otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas, ya llegamos, nuestros viajes de la semana están ya listos y como siempre estás invitado a ellos, algo que haremos hoy hasta las 4 de la madrugada, a las 3 en las Islas Canarias. Nuestra finalidad, disfrutar de la radio en la madrugada, además de buscar respuestas en ese mundo del misterio que aquí nos gusta. Los saludos y la bienvenida a nombre de todo el equipo que se encarga de realizar el programa. Rosa Rodríguez, Miguel Pedrero, Olga Martínez, Fran Contreras, Josep Guijarro, Natalia Sotillos, Margasca, que esta noche controla nuestro mágico sonido, y Miguel Blanco, que os habla. Para todos nosotros un placer compartir estas dos horas, como decimos, hasta las cuatro, en esta primera edición, las tres en las Islas Canarias, en esta primera edición del programa. Y como siempre queremos que esta noche conectes con nosotros. Tenemos cinco premios, cinco regalos para agradecer la atención y la ayuda, las preguntas y las sugerencias que hacéis. Hay un teléfono de llamada gratuita, 900-137-137, un email, espacioenblanco@rtv.es y nuestro muro de Facebook, cada día con más gente. Los saludos para todos. Esta noche estamos de inauguración, estrenamos una web nueva en nuestra casa en Radio Televisión Española. Si queréis entrar a verla, esta es la dirección, la tenemos ya en nuestro muro de Facebook, es un poco larga, pero facilita: www.rtv.es/radio/espacio-en-blanco. Os la iremos diciendo para que vayáis apuntándola con nuevos contenidos y un montón de cosas y sobre todo todas las informaciones del programa. También a través de ella podréis descargar nuestro programa, el podcast, el más descargado de toda la radio, ahí está también. Y ya sabéis, será una cita obligada para todos los internautas echarle un vistacito. Saludos a todos los que nos escuchan en la radio online, estamos viendo en multitud de países de todo el mundo. Saludos para todos ellos y a todos los que nos descargáis a lo largo de la semana. Y hoy tenemos muchas cosas que contaros. Tras esa introducción os presentamos a un personaje que ha llegado aquí, que parece un profeta.
Esta noche nuestro viaje nos llevará a descubrir algunos secretos que los constructores antiguos han dejado en edificios que nos han servido de cobijo. Pasaremos revista a alguno de ellos. Iremos desde la más remota antigüedad hasta nuestros días, buscando claves e indicios en lugares que son algo más que piedras. Algunos dicen que los edificios, las construcciones, tienen alma. A veces, el alma de quienes los han habitado. Esta noche iremos en su búsqueda, y si nos acompañáis, veréis que habrá muchas sorpresas, muchos descubrimientos. Sé bienvenido, y déjanos entrar un poco en tu vida. Nuevos secretos por descubrir nos esperan.
Pues tras esa introducción solo nos queda saludar a nuestro primer invitado de lujo, Ricardo Aroca Hernández Roz. Buenas noches.
Buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Ah, muy bien, y encantado de compartir este espacio misterioso, aunque yo soy más bien positivista.
Yo me alegro y en primer lugar he de darte las gracias por estar, porque como me has comentado, tienes horarios nocturnos. Me contaba que no estudiaba de noche, sino que estudiaba de día para que su padre no le ayudara a los estudios. ¿Por qué tienes esa pinta, esa barba? ¿Y cuánto tiempo llevas sin cortarte la barba? Tendríais que verle, tiene el pelo blanco y una barba larguísima como lo de los profetas.
Pues la barba me la dejé, pues yo creo que debió ser el año 62 o cosas así, que pasé una temporada en París.
Sí.
Y ya no me la he quitado nunca.
¿Pero te recortas de las reglas?
No, hace ya muchos años que descubrí que no crece más que esto, o sea que tampoco me la arreglo, es con el aspecto absolutamente natural.
Tiene una pinta auténtica de profeta. Déjame
que hombre, eso depende del entorno cultural. Yo cuento siempre que un día en La Habana me para un niño y me dice, oiga, ¿es usted don Carlos Marx?
La verdad que tienes pinta también. Déjame que te presente. Eres uno de los profesionales más sobresalientes del panorama arquitectónico español de los últimos tiempos. Proyectista innovador. Ha sido director entre los años 91 y 99 de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid, de la que actualmente eres profesor emérito. También decano del Colegio de Arquitectos de Madrid, del que eres colegiado de honor y arquitecto, evidentemente. Dime una cosa, lo que decíamos en esa introducción, ¿los edificios tienen alma?
Bueno, hay detrás de un edificio tal empeño de un montón de gente que se... De hecho, un edificio no se hace si alguien no se deja la piel y la vida en él, o sea que en ese sentido sí que tienen una buena parte de la vida de bastante gente.
Ajá. No te había preguntado que quería hacer lo que comentaban tus alumnos de ti cuando te veían con esa pinta.
Pues la verdad,
buena
es que,
pinta, digo,
Ya, pues la verdad es que no lo sé. O sea, así como sé los motes que ponían a otros profesores de la escuela, no tengo constancia de que yo haya tenido ninguno.
Seguro que lo has tenido. Seguro que lo has tenido.
Si lo he tenido, no ha llegado a mis oídos.
Bueno, si hay alguien que haya estudiado con el profesor, decirnos cómo le llamabais en la facultad, ¿vale? Porque sabemos que hay mucha gente por ahí que nos escucha, Ricardo Aroca. Si le tenéis de profesor, decirnos cómo le llamabais. Dime una cosa también, ¿por qué últimamente los arquitectos no hacen edificios bonitos? Hay muy pocos edificios bonitos, salvo quizá lo que se están haciendo en Dubái, en Qatar, en esos lugares. El resto es una construcción muy de andar por casa, ¿no? Muy rápida todo, ¿no?
Bueno, hombre, yo no diría eso. Yo creo que se siguen haciendo edificios. Bueno, yo precisamente de los de Dubái y Qatar no soy precisamente un fan, ¿no? Yeah. De ese tipo de cosas, ¿no? Pero yo creo que se está haciendo una arquitectura, y se ha hecho estos últimos años en España, una arquitectura actual, yo creo que muy meritoria y muy notable. Precisamente hace tres días ha muerto repentinamente un arquitecto joven, un arquitecto de 53 años, joven en esta profesión, que era un excelente arquitecto. Ha hecho obras, yo diría, por ejemplo, como el Museo de León, que es una obra notable, y una serie de obras muy... yo creo que no... discrepo de lo de Dubái y Qatar y toda esta historia, y discrepo de que no se están haciendo edificios, ¿no? Se está haciendo mucha basura también, pero bueno, se están haciendo buenos edificios,
¿no? Te hemos traído al programa para dar una visión. Has escrito un libro hace tiempo que se llama La historia secreta de los edificios, editado por Espasa, en el que hacías una especie de repaso a algunas cuantas construcciones que esta noche a mí me gustaría verlas. Decir también que no cree mucho en estos temas, sino que es más... no sé si pragmático, pero bueno, necesitamos esa visión de alguien como tú, de un arquitecto, para que nos dé una visión de por qué el hombre ha construido ciertas cosas. Y cuéntame, antes de empezar, estuviste en una, eso nos llama mucho la atención, una investigación que hacía el padre Pilón, el grupo EPTA, en Reina Sofía.
Sí, sí.
¿Cuándo era hospital o cuando era...?
No, estaba ya transformado en museo. Yo creo que no estaba inaugurado aún. Pero ya
¿Qué pasaba allí? ¿Había fantasmas, no, decía?
Sí, bueno, en todos los edificios estos que han sido hospitales, los hay. Es decir, yo tengo una prueba de estas más clara que la del ascensor que se movió esa noche en el Reina Sofía. la tuvimos en el Parlamento de Andalucía, en el Hospital de las Cinco Llagas, ¿no? Ahí por las mañanas, en unas mañanas, cuando estaban puliendo el suelo de mármol que quedaba una lechada blanca, sí, aparecían unas huellas de pies de niños,
no digas,
que se supone que iban con una monja que se llamaba Sor Úrsula, que había estado allí, ¿no?
¿Y eso lo viste?
Y nadie se atrevía a quedarse por la noche en la obra.
¿Estabas haciendo esa obra?
Yo estaba haciendo esa obra y he visto las huellas de pies.
Vaya, y en Reina Sofía, ¿viste cómo un ascensor se parece?
Bueno, no lo vi, oí un ruido de un ascensor que se movía. Lo que pasa es que, bueno, no sé si eso prueba algo o no, o probablemente algún espíritu electricista, ¿no?
Este es nuestro invitado. 2:17, 1:17 en las Islas Canarias. Me encanta la forma de reír que tiene. Vamos con la primera introducción, hacer un viaje por diferentes edificios que ha habido en el mundo, construcciones, para entender un poco por qué el hombre ha hecho esas cosas. 900-137-137 nuestro teléfono. Esta noche un espacio en blanco tratando de tener respuestas con todo un profesor, una personalidad.
Viajemos hasta ese tiempo remoto en el que los hombres vivían en cuevas y construían dólmenes. A las mismas puertas de la ciudad de Antequera, la llamada Cueva de Menga se nos presenta como un túmulo o colina artificial de 50 metros de diámetro, delimitado actualmente por los árboles plantados en su perímetro. Se trata de una construcción conocida desde la antigüedad, citada ya en escritos del siglo XVII, y que ha estado habitada hasta tiempos recientes. De hecho, su nombre deriva del apodo de Dominga, una de las últimas personas que la utilizó como vivienda. Se trata de una obra descomunal, un dolmen que destaca entre todos los europeos con 5.000 años de antigüedad. Esta extraña construcción es uno de los grandes misterios de ese tiempo oscuro que llamamos prehistoria y guarda muchos secretos. Secretos como los que esconde el famoso acueducto de Segovia o la conocida mezquita de Córdoba. Tratemos de conocer algo más en los siguientes minutos.
Pues vayamos, si te parece, a esa cueva de Menga, que es un poco como comienzas tú también tu libro, ¿no? ¿Por qué te has interesado por esa cueva? ¿Por qué?
Bueno, en primer lugar, yo al plantear el libro trataba de hacer un recorrido por la historia de España. Y entonces empezar por la prehistoria parecía obvio, pero además realmente la cueva de Menga pues tenía información, porque en un momento dado tuve que hacer un informe sobre la cueva, porque querían hacer unas obras que me parecían disparatadas y también le parecieron a algún otro, y entonces pues como la conocía pues me era muy fácil. Uh-huh. Aparte de que es un monumento que merece la pena, yo creo que no es suficientemente conocido en relación con lo que significa.
La importancia que tiene, ¿no?
Sí, es más antigua que la pirámide de Keops.
¿Sí? ¿Y ahí es una sola cueva o hay varias?
Ahí hay un conjunto de tres cuevas, pero vamos, la de Menga es con mucho la más importante y la más grande, ¿no? El tema es un conjunto mucho más complicado, ¿no? Porque este apunta, en lugar de estar orientado a oriente, como estaban los dólmenes, apunta a la Peña de los Enamorados, donde hay a su vez unos abrigos rupestres con pinturas, que a su vez están relacionados con otros abrigos que hay. Es decir, en toda esa zona hay una serie de líneas que pueden trazarse en el paisaje, que me recuerdan en cierta medida estas cosas que he leído de los aborígenes australianos, con una relación extraña con direcciones en el paisaje, etcétera. Mm. O sea, que parece que hay, evidentemente, un tema mágico. porque además realmente aparte de que se indica que en aquella época pues había una población estable muy importante en la zona y una organización social también muy importante, porque las piedras son enormes y arrastrar esas piedras requirió el concurso de muchísima gente, ¿no?
¿Cómo se, es una cueva o es una cueva artificial?
Es artificial, es completamente artificial, pero muy bien hecha. Es decir, que alisaron el terreno, cavaron unas zanjas, colocaron las piedras verticales perfectamente conjuntadas unas con otras y acuñadas para que no se movieran. Y luego eso lo llenaban de tierra para poder deslizar las otras piedras encima, pero las piedras de la cubierta encajan unas con otras, es decir, que realmente ahí hay un trabajo previo de replanteo, es decir, antes de colocar las piedras ya las habían medido y les habían dado una cierta forma para que encajaran, es decir, que es una obra dentro de lo que cabe bastante sofisticada, ¿no?
¿Y para qué crees que se hizo?
Pues esto tenían que ver con ritos funerarios. O sea, en estas cuevas han aparecido siempre restos de enterramientos, pero muy pocos. Es decir, desde luego, los 1000 tíos que tiraban de la piedra no cabían luego allí. O sea, que
¿se calcula que eran 1000 personas? ¿O
qué?
¿Se calcula que eran tanta gente?
Sí,
la que
sí. En pruebas que han hecho de arrastrar piedras para ver en otros dólmenes, pues entre 700 y 1500 personas, según los datos que uno maneje. Porque la última piedra, la losa que cubre la última cámara es enorme. Entonces, aquello requirió una organización social importante de gente que sabía que no podía ser enterrada allí luego, de manera que algún otro carácter debía tener aquello y parece que además se usaron con continuidad pues por lo menos durante 1000 años los dólmenes, o sea que siguieron usándose mucho tiempo después como lugares probablemente de ceremonias mágicas.
Ya. ¿Tienen alguna relación con los que hay en Stonehenge, esa extraña formación que algunos dicen?
Bueno, es una cultura parecida. Lo de Stonehenge es un tema, es el Cromlech, es un tema más que parece que tiene más que ver con una cuestión astronómica. Lo de Stonehenge es tremendo porque algunas de las piedras están llevadas desde 200 kilómetros de distancia, ¿no?
¿Cómo se podría hacer eso en aquel tiempo?
Pues a base de gente y de tirar.
No había piedra, ruedas, no había...
No, probablemente sí pondrían rodillo de troncos para facilitar el tema, pero a base de tirar y realmente pues... lo que podían esperar los que tiraban de aquello pues no era más que una satisfacción, digamos, de tipo espiritual, porque otra...
Eso te iba a decir, es curioso, cuando hemos estado en algunos templos mágicos, nos decían que la gente trabajaba allí, no porque fueran esclavos, sino porque daban parte de su tiempo, porque era eso, un tributo a Dios, un tributo espiritual, ¿no? Qué curioso que la gente hiciera eso, ¿no? Ahora ya eso no existe.
Bueno, ahora van al fútbol o una cosa así y apoyan al equipo. Pues yo creo que es probablemente tiene que ver también con el sentirse parte del grupo y de la sociedad. Entonces, pues no es lo mismo vivir de arar un campo tal que además sentirse parte de un grupo que hace algo, ¿no? Y eso da produce una satisfacción que probablemente explica esas colaboraciones digamos más o menos espontáneas, ¿no?
Tengo varios sistemas de comunicación y nos dicen que están llamando a algunos alumnos tuyos. Dice que no tenías apodos, sino que te consideran un hombre libre.
Bueno, eso yo lo considero como un cumplido, ¿no?
Yo creo que sí. Y preguntan también si existen... Bueno, te voy a ir preguntando después. Has hablado un poco de pirámides. ¿Quién construyó las pirámides?
Pues los egipcios.
¿No estuvieron extraterrestres ahí de por medio? ¿Esa construcción seríamos capaces de acometerla hoy?
Sí, desde
luego. ¿Has estado dentro de ella y dentro de
sí,
ella?
Sí, he estado dentro de
¿Y
ella.
¿No te parece una increíble...?
Me parece increíble, pero vamos, hoy día estas cosas seríamos capaces no solo de construirla, sino de destruirla, que es aún más difícil.
Sí, eso sí. No sé si será más difícil o más fácil. Sí. O sea, que de extraterrestres nada, desde tu punto de vista, se puede construir, ¿no?
Se puede construir. Es una cuestión de gente. Lo que es impresionante es que un faraón, digamos, esperara vivir suficiente tiempo como para hacer aquello, ¿no?
Ciertamente. 2:27, 1:27 en las Islas Canarias. Damos un saltito, nos venimos a España. Bueno, seguimos en España, nos venimos un poco más al norte. El acueducto de Segovia. Uh-huh. Es uno de los edificios en funcionamiento más antiguos que hay también, el acueducto.
Sí. Vamos, realmente hay dos construcciones que se han usado durante un tiempo increíble, el acueducto y la mezquita de Córdoba, ¿no? Ha seguido usado el acueducto, se ha usado con continuidad, pues a lo largo de 1700 años o una cosa así, ¿no? Y la mezquita pues lleva usándose, ahora el acueducto no es más que monumento, ya no sirve, pero ya no se usa como traída de aguas. Pero la mezquita se sigue usando con continuidad después de 1300 años, ¿no? O sea que ya está bien como periodo de uso de una construcción,
¿no? Mucha gente, cuando nos referimos al pasado, por ejemplo a la cueva de Menga o esos constructores de dólmenes y cromles, pensamos que esa gente pues era poco más que analfabeta o poco menos que analfabeta y no eran capaces de hacer nada, ¿no? Pero cuando tú has definido las piedras, había ya una idea prefijada para montarlas, con lo cual deberían de conocer mucho más y las orientaciones, la forma de...
No, demuestra la cueva, demuestra que no era la primera cosa que hacían, que ya tenían una cierta manera de hacer las cosas.
Uh-huh. Y que había quizá técnicas que hemos olvidado para trabajar la piedra, para transportarla.
Bueno, no, yo creo que en ese sentido no cabe hablar de técnicas olvidadas, ¿no? Hay una sofisticación, pues digamos, mayor de la que uno puede suponer en esa época, pero nada que ver con lo que han hecho después en Roma o en Grecia o...
Damos un salto, Roma, Segovia. ¿Por qué te llama la atención a ti el acueducto? Aparte de que es súper bonito, increíblemente grande. ¿Hay algún tipo de...?
Hombre, yo creo que es una muestra de la potencia constructiva de Roma, ¿no? Sobre todo una muestra más, yo diría que normalizada, es decir, los romanos tenían codificado cómo se hacía todo, tenían codificado todo el proceso, y realmente lo que es tremendo es que esa obra para ellos era tan habitual que tampoco hay registros de cuándo se hizo, ¿no? O sea, digamos, hoy cuando pues una obra de esa para el ministro a inaugurarla y queda en alguna parte que fue...
Pero no hay una inscripción abajo.
Hubo una inscripción arriba, hay un engrosamiento arriba y una inscripción en bronce, pero la robaron, la quitaron los visigodos para forjar espadas o forjar armas, y entonces no queda nada, y no se sabe exactamente cuándo se hizo, ¿no? Se conocen más o menos, pero vamos, una prueba de lo sofisticado que eran los procedimientos constructivos, pues son pues esas pequeñas cornisas que existen en los pilares del acueducto, que servían para ir apoyando el andamiaje cada vez y no tener que hacerlo desde abajo, como hacen ahora en las pilas estas grandes de hormigón de los viaductos. O sea, el encofrado iba, vamos, el andamiaje iba trepando sobre la propia pila conforme la construían. Las dovelas de los arcos, ya que las cogían con unas tenazas que seguían usando todavía cuando se hizo el Escorial, tienen las entalladuras de manera que ya cada piedra subía con su inclinación para no tener que manejarla y torcerla, que eso costaba. O sea, tenían perfectamente establecido el cómo se hacían las cosas, y entonces pues lo hacían, y lo hacían en poco tiempo.
¿En poco tiempo?
Sí, los romanos construían a una velocidad prodigiosa.
Pues supongo que habría, no sé si arquitecto, no sé cómo se llamarían entonces, maestros.
No, se llamaba el arquitecto.
El arquitecto.
Se llamaba el arquitecto.
Alguien que pensaba que había que hacerlo aquí, bueno, de alguna manera, ¿no?
Lo más complicado, a mí lo que más me llama la atención era que fueran capaces, porque claro, en Segovia está relativamente cerca el río, pero vamos, está a 15 kilómetros, ¿eh? ¿Cómo sabían que había suficiente pendiente desde 15 kilómetros hasta el punto en que querían traer el agua?
Era, ¿no?, otra pregunta que te iba a hacer, si no tenían, no sé, los instrumentos que tenían.
Tenían dos instrumentos, uno que no se sabe cómo es, que se llamaba el clorobates, que no se sabe cómo es, y luego tenían otro que era muy sencillo, era una barra larga con un tubo en U, lleno de agua, que lo llenaban de agua, y entonces establecían el nivel entre los dos extremos del tubo, hacían una mira y con eso miraban en horizontal, iban haciendo estaciones y sacaban el nivel, ¿no? Pero vamos, llegaban como hay recorridos, no en el caso de Segovia, pero hay recorridos de 50 y 60 y 70 kilómetros con pendientes del 1%.
Debían ser increíbles, ¿no?
Vamos, pero es curioso porque llegan incluso a preguntarse si la curvatura de la Tierra tenía influencia o no. No, porque sabían que la Tierra era esférica y realmente, vamos, habían calculado, no los romanos, sino los griegos, habían calculado el radio de la Tierra con gran aproximación. O sea, de manera que el que no sabía que la Tierra era redonda y el tamaño que tenía era Colón, pero los griegos y los romanos ya lo sabían con un error de un 10% más o menos.
2:33, 1:33 en las Islas Canarias.
La noche en vela, con Pilar Tavares.
Esta semana en nuestra tertulia hablamos de animaladas.
Tavares, pero qué manera de presentarla.
Pues así, yo creo que vende muy bien, pero en fin, ¿tú cómo lo presentarías?
Pues yo diría que vamos a hablar de qué podemos aprender de los animales con Enrique de Mora y Carlos Gil Burman.
Bueno, más o menos lo que yo decía. Además tenemos la música en directo de Eva Cortés y a todos nuestros colaboradores habituales.
Las noches del domingo al lunes, de 12 a 3 de la madrugada.
Animaladas.
Y dale.
En Radio Nacional. La noche en vela. ¿Quieres entrar en otros mundos? Espacio en Blanco te acompaña en este impresionante viaje en Radio Nacional con Miguel Blanco.
Esta noche hablando de la historia secreta de los edificios con Ricardo Aroca, todo un profesor, hablando de todos estos asuntos, con multitud de preguntas que tenemos por aquí. ¿A dónde vamos ahora? Nos vamos a la mezquita de Córdoba. Dices en tu libro, habéis destruido lo que era único en el mundo y habéis puesto en su lugar lo que puede verse en todas partes. Eso decías, atribuye la frase a Carlos I de España y V de Alemania, que él mismo autorizó la demolición de parte de la mezquita de Córdoba para construir las naves renacentistas de la catedral cristiana. Uh-huh. Y se quedó tan tranquilo.
Bueno, es muy probable que tampoco dijera la frase, no se la han atribuido, pero no es muy claro que la dijera, porque, vamos, lo que él sí fue el que la autorizó. Es decir, ahí hay un tema curioso, porque cuando conquistan Córdoba, demuestran un respeto sorprendente por la mezquita, ¿no?
Cuando lo conquistan los cristianos.
Demuestran, vamos, sí hacen una cosa, que es devolver las campanas a Santiago, es decir, Almanzor destruyó la primitiva catedral de Santiago y hizo llevar las campanas a Córdoba.
Eso yo no sabía.
Por los cristianos capturados tuvieron que llevar las campanas a Córdoba. Y entonces cuando conquistan la mezquita, hacen el viaje de vuelta con las campanas con moros cautivos. Tampoco está tan claro si pudieron llevar muchas o pocas, porque la mayoría de las campanas parece que las usaron para fundir las lámparas de bronce que iluminaban, que servían para las lámparas de aceite que iluminaban la mezquita, ¿no? Pero entonces demuestran un respeto grande, de manera que usan la mezquita como iglesia. Y la tocan muy poco, hacen unas capillitas, hacen una primera nave de madera gótica, pero tocando muy poco la mezquita, y en la presión del clero que quería tener una catedral más vistosa, ¿no? Pues no, tenía mucho eco y realmente pues pasa muchísimo tiempo desde que se conquista Córdoba hasta que Carlos V autoriza por fin hacer la catedral renacentista, que de todas maneras la mezquita es tan grande que tampoco la catedral, que además está hecha con bastante sensibilidad, manteniendo la misma modulación de la mezquita, es decir, que está dentro de lo que supone la barbaridad de la obra, está muy bien metida, ¿no?
Y la mezquita es otra pregunta que tenía, es decir, muchos de los edificios sagrados estaban construidos, decías tú, sobre anteriores edificios, quizá porque ese lugar era sagrado, mágico, tenía energías, influencias, no sé, o porque ya era una costumbre del pueblo.
Bueno, yo creo que realmente generalmente no se ha procurado. La gente que ha manejado las cosas y que sabía de qué iba, pues siempre ha procurado innovar lo menos posible, ¿no? De manera que generalmente las religiones están hechas aprovechando retazos de otras religiones, y los lugares sagrados pues se cambia si la gente quiere en ese lugar hay un templo, pues se hace la iglesia luego donde estaba el templo, y si había un templo y una iglesia, pues se hace la mezquita donde estaban el templo y la iglesia, y si hubiéramos seguido con este tema religioso, pues donde estaban el templo, la iglesia y la mezquita haríamos o harán en el futuro el tema que corresponda. Yo creo que es más sencillo, ¿no?
La mezquita es todo un compendio de buena construcción, de detalles, de finura, de delicadeza, ¿verdad?
Es fantástica, es una, además es curioso porque claro, tiene un montón de ampliaciones y mantienen la idea original desde la primera hasta la última, ¿no? Uh-huh. Que es un tema, vamos, en la organización de la mezquita surge, no es absolutamente original, sí es original lo del doble arco y lo del arco de herradura, pero no la de las columnas y, digamos, los muros perforados, porque era la manera en que consiguen, digamos, hacer edificios con altura de techo aprovechando columnas romanas de villas que eran las que más tenían y las que mejor podían moverse, ¿no? O sea, los árabes realmente inicialmente lo que hacen es aprovechar el material romano. Bueno, los visigodos habían hecho lo mismo, ¿no? Y entonces tenían las columnas que tenían eran columnas de casas particulares, eran pequeñas, y entonces con el arco de herradura consiguen hacerlo más alto.
Madre.
Y luego pues ya viene el doble arco para hacerlo un poco más arriba, y al final el problema de la mezquita, vamos, de estos edificios tan grandes, es que el problema es la evacuación de agua. O sea, al final lo que son una serie de acueductos, porque lo que tienen arriba son unos canales tremendos para llevar el agua en unas distancias grandes, ¿cierto? Que además cada ampliación de la mezquita tenían que volver a subir los canales otra vez para tener pendientes y poder seguir evacuando el agua.
Ya. Una pregunta que nos hacen, ¿cómo se iluminaba la mezquita? Creo que en tu libro das una respuesta.
Pues la iluminaban con lámparas de aceite.
11.000 arrobas de aceite gastaban,
sí.
11 quintales de algodón y 11.000 lámparas tenían.
11.000 lámparas tenían.
Debe ser increíble.
Y no sé cuántas personas. Hay una serie de puntos en que tienen unas claraboyas, pero no tiene más iluminación. Luego ya la catedral sí ya da iluminación, y luego al fondo en el Mirá pues hay dos o tres claraboyas distribuidas en la mezquita, pero fundamentalmente eran estas lámparas de aceite.
Damos un paso adelante. Quiero que nos cuentes algunas otras cosas de otros edificios sagrados que tenemos también en España.
Visitemos algunas construcciones religiosas de nuestro país. España está preñada de iglesias, abadías, catedrales, y todas ellas guardan secretos desconocidos. La Catedral de Santiago de Compostela podría ser un buen ejemplo. Esta catedral acoge el que, según la tradición, es el sepulcro del apóstol Santiago, lo cual convirtió al templo en uno de los principales destinos de peregrinación de Europa durante la Edad Media, a través del Camino de Santiago, una ruta iniciática en la que se seguía la estela de la Vía Láctea, comunicando la península ibérica con el resto del continente. Desde su construcción fue un importante centro de peregrinación, un privilegio concedido en 1122 por el Papa Calixto II, confirmado por el Papa Alejandro III en su bula Regis Aeterni en 1179. Fue declarada bien de interés cultural en 1896 y la ciudad vieja de Santiago de Compostela, que se concentra en torno a la catedral, fue declarada Bien Cultural Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1985. Conozcamos algunos de sus secretos y de paso visitemos también otros lugares como San Miguel de la Escalada o la Catedral de León.
900-137-137, por si quieres esta noche preguntar algo acerca de la historia secreta de los edificios con Ricardo Aroca, este arquitecto que nos visita esta noche. ¿Cómo surge la idea de ir cambiando los templos o hacer un templo? Quizá habría que ir a San Miguel de la Escalada, esa pequeña iglesita que hay en León.
Sí, yo creo que, vamos, la elegí porque se ajusta bastante al modelo de la basílica. Es decir, el tema, la historia empieza en el año 300 y algo, cuando Constantino decide el reconocer al catolicismo, ¿no? Hasta entonces los cristianos pues habían sido partícipes involuntarios de los espectáculos romanos de circo y toda aquella historia.
Se los comían los leones, se los echaban a los leones.
Y vivían y se reunían en las
catacumbas.
En las catacumbas y todo esto. Y entonces cuando, claro, llegan a la... Vamos, se hace público el culto y el emperador decide reconocerlos, pues se encuentra con un problema, que es que tenían una costumbre distinta de las religiones anteriores. El templo era la morada del dios y de repente la gente, si se reunía delante del templo para alguna ceremonia o alguna historia, pero no entraban dentro. Pero estos tenían costumbre de reunirse y además les había ido bien reuniéndose, porque el grupo tal, y entonces dice, oiga, es que nosotros nos reunimos y ahora ¿qué hacemos? Y entonces Constantino lo que hace es utilizar el tipo de edificio de reunión que había, que era la basílica, que era un edificio civil que estaba en el foro, que era un edificio de tres naves, que ha marcado el cómo son las iglesias, un edificio de tres naves con la nave central más alta e iluminación, es decir, exactamente como la iglesia, con un ábside además en el fondo, que era porque servían para reuniones comerciales y además para impartir justicia, y en el ábside era donde se ponía el magistrado. Unas veces estaba a oriente y otras a occidente, o sea, el ábside no era, y a veces había dos ábsides, no era tan claro. De manera que tenía esa peculiaridad, y tenía la peculiaridad que se entraba de lado. Generalmente tenían un pórtico a sur, y donde se reunía la gente fuera cuando hacía buen tiempo, y entonces se entraba por el lateral. Entonces Constantino les organiza aquello, les plantea tal, entonces aparece el problema de dónde poner el altar. Y hay dudas, unas veces al principio, unas veces está a oriente y otras a occidente. Claro, dice, oiga, la fachada debe dar a oriente o la espalda de la iglesia, pero el altar da, y al final acaba decidiéndose que el altar es lo que da al este, con lo cual la fachada queda mal orientada, la fachada de las iglesias da a oeste, y entonces generalmente se sigue manteniendo la entrada por el sur, ¿no? En muchos sitios la entrada principal sigue siendo la del este. Luego le añaden el crucero para que la planta se parezca a tal, y entonces aparece el edificio que es la basílica romana con una cosa cruzada, ¿no? San Miguel de la Escalada se ajusta mucho más a la basílica romana, con la entrada por el sur, el pórtico delante en pequeñito, ¿no? Que luego las iglesias, ¿no?
Así se sigue evolucionando y llegamos a Santiago de Compostela, que es también un prodigio, ¿no? ¿Qué estilo tiene?
Es románico tardío.
Románico tardío.
Y es casi gótico. O sea, es fantástico. Claro, si lo hubieran construido 50 años más tarde, habría sido una catedral gótica.
Gótica. Bueno, ahora tengo preguntas, que tengo un montón de preguntas ahí, sí. Gente que quiere conocer.
Sí, lo que pasa es que allí, claro, empieza por el propio cadáver del santo. Que
probablemente... si estaba allí. ¿Estaba Santiago, está enterrado en Santiago de Compostela?
Lo más probable es que sea un hereje gallego que se llamaba Prisciliano. Claro, ahí viene ya la historia que enlaza con el tema del reconocimiento del cristianismo. Mientras estaban en las catacumbas, pues se habían llevado muy bien unos con otros, ¿no? En cuanto lo reconocen, lo primero que hacen es empezar a reunirse para ver realmente en qué creían, ¿no? Y entonces hacen el primer concilio, y entonces hacen con gran influencia de Constantino, que era neoplatónico, pues le larga lo de la Santísima Trinidad como una imposición para el reconocimiento. O sea que eso procede mucho más de Constantino que de ninguna otra historia. Era una cosa incomprensible, que siempre va bien en la cosa religiosa, ¿no? El que haya un tinglado incomprensible ahí dentro. Pero claro, empiezan a darse cuenta que los de un lado, los de otro y los de otro no estaban diciendo las mismas cosas ni creían lo mismo. Entonces empiezan a votar, y entonces establecen cuál es la ortodoxia cristiana, y entonces automáticamente ya no son los romanos los que los echan a los leones, automáticamente los que ganan las votaciones empiezan a cargarse a los que las habían perdido, ¿no?
¿Y qué tiene que ver eso con las construcciones?
No, y entonces a Prisciliano fue una víctima de esas votaciones, y porque tuvo mucho, vamos, lo declararon hereje. Hubo, me parece que hubo como 23 herejías reconocidas, ¿no? A Prisciliano lo declaran hereje, y entonces pero tenía muchos seguidores, y todavía, pues yo creo que todavía en el siglo VII, en algún concilio siguen hablando del priscilianismo como una herejía. Entonces, hay muchas coincidencias, porque Prisciliano lo decapitan en Francia, y entonces lo rehabilitan después, y entonces sus discípulos lo llevan a enterrar a Galicia. Entonces es muy probable que el enterramiento de Prisciliano, pues, y el priscilianismo que estaba soterrado en el clero gallego, acabe diciendo, bueno, pues vamos a dignificar a este hombre vistiéndolo de parece más probable que lo de los discípulos del apóstol llevado en una barca de piedra que el otro. Y luego coincide bien con el tema del problema del Islam, claro, porque el otro problema, el Islam es una religión organizada para la conquista, pero el cristianismo era una religión de esclavos y de oprimidos y de tener consuelo y de no tener poder, porque cualquiera se enfrentaba con los romanos. Entonces, ¿cómo pelear con una religión de poner la otra mejilla contra los otros tíos que venían? Y entonces pues aparece esa transmutación de el apóstol guerrero que se monta en un caballo blanco y se dedica a matar moros, ¿no? Que ya es.
Esa es parte de la historia, pero ahí hay una evolución, yo no sé si llamarla un cambio. Vamos a tratar de traerte a nuestro terreno. Y de repente surgen los maestros canteros, sí, que empiezan a construir, y surge el gótico como una revolución absoluta en todo el mundo. Decías que de repente, del comienzo del gótico, cuando se estalla, hay montones de catedrales que se hacen por todo el mundo. ¿Cómo sucede eso? ¿Por qué sucede? ¿Había sociedades secretas detrás? ¿Los maestros canteros tenían algún secreto desconocido? ¿Controlaban, yo qué sé, técnicas secretas, mágicas, esotéricas?
Hombre, el gótico es, para empezar, un sistema constructivo extraordinariamente ingenioso. O sea, realmente consiguen hacer, construyen primero unos arcos que son fáciles de construir, luego rellenan con piedra pequeña, y entonces consiguen construir unos edificios con mucha menos piedra y muchos menos empujes. Se supone un avance técnico fantástico. Coincide además con dos cuestiones. Una es fundamentalmente es la afirmación de la monarquía francesa frente a los señores feudales y frente a los monasterios, etcétera, y el clero secular frente a los monasterios también, de manera que el gótico se convierte, empieza en Francia, y entonces se convierte en el icono de la corona francesa, ¿no? De la corona francesa y del poder civil. Poder civil que significaba simplemente la iglesia no monástica, ¿no? La iglesia secular. Y entonces, lo que pasa es que es un sistema tan ingenioso y tan barato en relación con las construcciones anteriores, que permitía, por otra parte, hacer cosas mucho más espectaculares, etcétera, que se extiende en aquella época con tan malas comunicaciones, tal, se extiende como la pólvora. Es decir, que ¿qué pasa entonces? Que de todas maneras, claro, había que saber hacer aquello. Y entonces aparecen las cuadrillas de familiares de canteros que saben hacer esas construcciones y que no explican y que tratan de mantener el secreto, porque ellos viven de eso y tratan de mantener el secreto de cómo lo hacían. Y entonces las sociedades secretas estas, yo creo que tienen mucho que ver con el aspecto este sindical de lo hacemos nosotros y aquí no entran otros, y además no les contamos a nadie cómo se hace porque así no nos pueden y yo creo que ese es el y vamos, realmente la masonería, masón significa albañil en francés, o sea que son sociedades de albañiles.
¿Tú crees que surge antes entonces esa hermandad de y guardar los secretos de los maestros que alguna otra cuestión esotérica?
Yo creo que un secreto lleva a otro, es decir, si uno está guardando, digamos, secretos comerciales, tampoco están tan lejos de los otros secretos, y probablemente esas cosas se ayudan unas a otras. No eran solo los canteros los que guardaban el secreto, los vidrieros venecianos también guardaban su secreto, y entonces al que se iba de la lengua lo perseguían fuera de Venecia y lo mataban, ¿no? Uh-huh. O sea que realmente el dominar una determinada cosa probablemente pues también se apoya si además a eso se añade algún otro rito iniciático y realmente si además pues te van a caer males espirituales encima si revelas los secretos, la cosa se ayuda, ¿no? Pero uh-huh. yo creo que estas cosas tienen una explicación fundamentalmente práctica, ¿no?
Es una pena porque se nos va el tiempo y se nos quedan montones de tanto de preguntas como edificios por preguntarte. Vas a tener que volver al programa. Te voy a hacer no dormir otra madrugada si quieres venir.
Bueno,
aquí.
Encantado.
Dime otra cosa. De repente surge, como te digo, el gótico, y parece que hay, es una onda que aquí hemos contado algunas veces, un montón de señales que se van quedando en todas las catedrales. Uh-huh. Símbolos, mensajes ocultos. ¿Es eso cierto o tú como arquitecto no ves nada de eso?
No, sí, seguro que existen esas cosas. Es decir, la gente, digamos, una catedral se tardaba en hacer más de 100 años. Es decir, que ahí caben cantidad de cosas y hay cantidad de historias personales y hay probablemente sitio para un montón de mensajes secretos. Sí que creo que otra cosa es que no me parezcan, digamos, relevantes, ya. Pero
vamos, no quiero dejar pasar la oportunidad de hablar de la Catedral de León y el topo. ¿Qué es eso del topo? Qué extraña historia de la Catedral de León. Nos quedan 4 minutitos, te digo, ¿eh?
Pues decían que, vamos, la Catedral de León fue un desastre desde el principio, ¿no?
Sí,
sí, sí. Vamos, para empezar la cimentaron encima de unos baños romanos que eran más pequeños, y entonces parte está cimentada sobre los baños y parte no, de manera que tienen. Luego la quisieron hacer más esbelta, tampoco compraron buena piedra, y entonces ha tenido, vamos, la catedral está rehecha completamente, ha tenido problemas desde el principio, de manera que decían que había un topo que destruía por la noche lo que los obreros hacían de día.
Cuando se llama un topo es un animal, ¿te refieres?
Sí, un animal. Y entonces está la piel del topo colgada, si uno entra en la catedral, da la vuelta y allá a la derecha arriba hay una cosa que es un caparazón de tortuga marina, que es lo que dicen que es la piel del topo, que lo mataron los canteros a garrotazos y por fin pudieron enderezar la obra de la catedral, ¿no? pero la catedral estuvo absolutamente arruinada, a punto de caerse, y ha sufrido, vamos, la historia de la catedral de León es bastante rocambolesca, ¿no?
Y es cierto que en aquel tiempo las catedrales estaban abiertas para que la gente pudiera pasar de un sitio a otro por ellas, era un mercado, era un sitio de estar, era un sitio de...
Sí, era, vamos, realmente no eran las catedrales, curiosamente no eran el sitio de reunión, el sitio de reunión eran las parroquias, la gente iba a la parroquia, no iba a oír misa a la catedral, ¿no? La catedral, además, luego hicieron, era un sitio donde había, pues, un sitio de reunión, un sitio de show, ¿no? Yo creo que en la época de las catedrales se asemeja un poco a la época actual, cuando él empezó a hacer esas cosas para poner la ciudad en el mapa, ¿no? Como el Guggenheim, pues eran los Guggenheim de la época, ¿no? Todos yeah. querían poner la ciudad en el mapa y entonces se ponían a hacer su catedral. Tardaban sus 100 años, sus 130 años en hacerla.
Se buscaban unas cuantas reliquias y ya tenían montado.
Ya, sí, sí. Aparecían santos sudarios. Está guardado hasta el santo prepucio de nuestro Señor Jesucristo después de la circuncisión, ¿no?
Como veis, Ricardo Aroca no cree mucho en estas cosas. Nos vamos casi. Dime el edificio que más te ha llamado la atención de los que has estudiado como arquitecto.
A mí el edificio que me impresiona más no es ninguno de estos, es el Panteón de Roma, el Panteón de Agripa en Roma.
Eso siempre me ha llamado mucho la atención, ese lugar.
Es un edificio impresionante, ¿no? Además es un individuo, este Apolodoro, que por cierto luego el emperador Adriano lo hizo matar porque dijo que era un mal poeta, el emperador hizo una cúpula el doble de grande que la anterior, que más grande que se había hecho, ¿no? Una cosa, y además se mantiene perfectamente, cabe un edificio de 15 plantas de dentro, ¿no?
Sí, eso no. Una pena que tengamos que despedirte, Ricardo. ¿Hay forma de ponerse en contacto contigo? Si quieren aprender más cosas, yo aparte que recomiendo esta historia secreta de los edificios para ver otra versión diferente de la que aquí damos, esotérica, mágica, mística.
Sí, la dirección de correo electrónico del estudio
sí.
es aroca1 sí. con número.
Aroca1?
Arroba
¿sí?
Infonegocio.com.
Infonegocio.com. Espero que hayas estado a gusto con nosotros, que hayas disfrutado.
Me ha divertido mucho.
Para mí ha sido un placer. Espero que repitas y...
Pues nada, estaré dispuesto a trasnochar otro día.
Duérmete las instantes. Muchas gracias, maestro. Gracias.
Gracias a ti.
Una mínima pausa. Llegan nuestros compañeros de los servicios informativos. Llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Enseguida regresamos. Nos vamos a hablar de los Nefilim, a daros alguna información de actividades. Llega Josep Guijarro y muchas otras historias en este espacio en blanco de hoy. Y mañana nos vamos con algunos miembros de Survival a buscar a los últimos hombres libres del planeta. Decían de Ricardo Aroca que era un hombre libre. Hay algunos otros. Gracias porque está aquí cerca de nosotros. Pero hay algunos otros por ahí. Mañana iremos a buscarlo. 900-137-137 es nuestro teléfono. No os vayáis. Tenemos mucho que contaros y mucho que disfrutar de la radio aquí en Radio Nacional.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Tres y seis, dos y seis en las Islas Canarias, comienza la segunda hora de este primer viaje del Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional. Tenemos un concurso, hay 5 premios, para 5 regalos, para premiar vuestra fidelidad y vuestras aportaciones. 900-137-137 es nuestro teléfono, espacioenblanco@rtv.es y nuestro muro de Facebook. Únete a nosotros, va a haber muchas novedades. Y os necesitamos, estamos preparando algunos planes para los cuales queremos que estéis junto a nosotros.
mañana nos iremos a la búsqueda de los últimos hombres libres, un viaje por todo el planeta con muchas sorpresas, hablando de algunos indígenas no contactados y de alguna manera tratando de hacer algo para que sigan así. Y ahora llega nuestro compañero Josep Guijarro. Tras esa música, esa sintonía, les saludamos. Espera también Fran Contreras para contarnos esta noche en su sección algunas cosas. No se enfada si no digo que está por ahí. Buenas noches, Josep.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Pues recién llegado de Serbia, donde hacía un frío que pela, como te puedes imaginar.
Sí.
A estas alturas de año, ¿no?
¿Tenían también la hora de frío esa que está asolando Europa?
Más o menos, y blanquito, blanquito. Allí se estaba produciendo en estos días una feria sobre turismo, una de las más importantes de los países del este. Y he aprovechado para ir a visitar por segunda vez un enclave fascinante.
Espera, ¿sigues viajando tanto como antes? Veo, ¿no?
Bueno, lo intento, lo intento. Te recuerdo además que la próxima semana estaré en Madrid, así que espero poder verte y contarte cosas en directo, pues, dentro de 15 días en Egipto, pues, para ponerte los dientes largos.
Pues no, porque yo me voy a Grecia el domingo. O sea que la semana que viene no sé si estaré por aquí. Yo también viajo de vez en cuando, no tanto como tú. Pero bueno, es una pena, me lo podías haber dicho. Vale, ¿has estado en Serbia? ¿Estuviste en el 2010?
Sí, así es. Creo que fue en septiembre o octubre de 2010. Tuve oportunidad de adentrarme no solamente en Belgrado, sino en un lugar ubicado a unos 180 kilómetros de allí, casi colindante con la frontera con Rumanía, siguiendo un poco el curso del Danubio. El Danubio, ya sabes, es un río enorme, fascinante, que además en Serbia deja rincones de una belleza extraordinaria, con esculturas que ocupan literalmente por entero una montaña. Y iba detrás de un rastro ya conocido, que es el de una Venus, conocida con el nombre de Venus de Yerdap. Así dicho, suena feo, pero es que si la ves, todavía lo es más. Seguramente todos tenemos en mente la imagen de esas Venus prehistóricas, pues más o menos, que dibujan el cuerpo de una mujer de aspecto más bien gordito, de carnes entradas, porque eso representaba una buena fecundidad. Pero esta Venus era muy singular, porque era un rostro que expresa lamento. Era una especie de huevo con una cabeza, con ojos, llamémosle, muy oblicuos. Lo que podría ser la idea de lo que a todos nos viene como un extraterrestre, con unas manos que tienen tres dedos y luego una especie de U que estaría en su vientre. Era una Venus un tanto peculiar.
Disculpe, ¿era una estatua de piedra?
Es una estatua de piedra.
¿Grande? ¿Tamaño?
Pues aproximadamente tendrá unos 40 centímetros de altura. Te estoy hablando un poquito de memoria, porque hoy día esta estatua, esta pequeña Venus, o de medio tamaño, se encuentra en una población que se llama Donji Milanovac, y que bueno, tiene ahí un pequeño museo donde uno puede contemplar esto y otras piezas de arte prehistórico. Y camino de esto me encontré con una señalización un tanto peculiar, una señalización que indicaba unas obras de un conjunto prehistórico que estaban intentando, pues, hacer museo. Ya se inauguró en el año pasado, a finales del año pasado, y ahora he tenido oportunidad de volver a verlo. Y la verdad es que
Has encontrado algo extraño, ¿no?
Algo bastante extraño, Miguel. De hecho, para quienes sean adictos un poco a los misterios, yo creo que no van a poder resistir la tentación de dejarse caer por este lugar en el que uno puede encontrar restos humanos, o presuntamente humanos, de 2 metros 3 centímetros de altura.
¿Sí?
Sí.
¿Cuando la gente en el entorno era bajita?
Bueno, tú sabes, hablando seguramente del primer pueblo prehistórico en territorio europeo, y por lo tanto estamos hablando de una antigüedad que supera los 8.000 años. El yacimiento que entonces tuve oportunidad de visitar y que ahora ya la instalación que han realizado se parece mucho, los canarios que me escuchen lo van a entender enseguida, la cueva pintada de ya lo diré, de Galdar. Cuando tú entras a la instalación, ¿verdad?, tienes ahí todas las formitas del poblado. Allí se encontraron las formitas de 163 habitáculos de forma triangular y los restos humanos, varios, pero el más alto de todos era 2 metros 03 centímetros, y esto llama poderosísimamente la atención porque este poblado está situado en una terraza que está mirando al río Danubio y que en consecuencia era un poblado que en su estructura alimenticia el 70% de lo que comían era pescado, con lo cual date cuenta, tú lo decías antes, Miguel, gente que tenía 1,50 m, 1,60 m y ya eran altos, imagínate 2,03 m. A mí esto me llamó poderosísimamente la atención.
Una de mis, no de esas obsesiones, no, pero pasiones, es buscar esos restos de esos tipos gigantes por el mundo. ¿Y has encontrado uno?
Sí, bueno, no yo. Lo encontró Dragoslav Sregovic en 1967 y en este enclave que recibe el nombre de Lepenski Vir y que es el nombre que designa pues a estas 163 viviendas. Cuando en 2010 tuve oportunidad de verlo por primera vez y estaba aquello pues en un camino embarrado, todo salvaje, sin ningún tipo de señalización de cualquier historia pues moderna, Vladimir Novkovic, que es el encargado de la organización turística del pueblecito que contiene el museo con esta Venus inicial de Derjab, me llevó hasta allí un poco para que me sorprendiera con esos restos y con las todavía tumbas hoy visibles que se han encontrado en ese lugar. Y fundamentalmente la historia a mí me llamó mucho la atención porque la magnitud de esos restos, 2,03 m...
Espera, pues, ¿se pueden ver los huesos? ¿Se pueden ver los huesos?
Sí,
¿eh?
Sí, están expuestos en el museo junto con algunos utensilios que muestran pictogramas todavía aún desconocidos. Estamos, por lo tanto, hablando de el mesolítico, de la época concreta a la que pertenecerían estos restos, de 6.500 años, una horquilla entre los 6.500 y los 5.500 años antes de Cristo, y que nada sabemos, o muy poco sabemos, de esta civilización. Además, nos llama poderosísimamente la atención de que en esta parte del este, de los Balcanes, se han encontrado también otros restos similares, muy llamativos, y que ya puso el acento algún que otro investigador con la posibilidad de que estos restos pudieran entroncar o pudieran tener alguna relación con lo que el Génesis nos habla, es decir, con aquella raza de gigantes que devino de los Nefilim, literalmente en hebreo, los que vinieron del cielo, la raza de gigantes.
La propia Biblia dice que los hijos de los venidos del cielo eligieron entre las mujeres a sus esposas y con ellos tuvieron hijos, y de ahí nació esa raza de gigantes.
Eso es al menos lo que trata de, o trataba ya, porque murió hace relativamente poco tiempo, Zecharia Sitchin, el autor del duodécimo planeta, y que él asegura que esos Nefilim o Nefilim serían los que engendraron no solamente a esa raza de gigantes, sino los responsables de haber creado la vida en la Tierra, y que según sus teorías estaríamos ahora en un momento en el que esas civilizaciones que crearon al ser humano, volverían para ver en qué estado se encuentran, en qué estado evolutivo se encontrarían, y por lo tanto estaríamos muy cerca de ese ansiado contacto.
Ya, y cuéntame, ¿dónde hay restos de esos seres gigantescos que teóricamente anduvieron por la Tierra?
Mira, se han encontrado en la India, en el Tíbet, en la China, en Sudamérica, en África. Yo creo que en todas las partes del mundo, incluso en nuestro país, yo recogí hace ya algunos años una anécdota histórica o prehistórica muy concreta en la cueva de Orén, en la Cerdaña catalana, donde fue encontrado un fémur y un cráneo que, para que te hagas una idea, la mandíbula de ese cráneo podía rodear prácticamente toda mi cabeza. Y yo, bueno, cabezón no soy, pero
bueno, estás
una
bien.
Cabeza normal. Imagínate, por lo tanto, se especula con que aquellos seres encontrados allí en Cataluña, insisto, podrían tener unos 3 metros o 3,15 de altura. Es decir, eso es literalmente un gigante real. Y no, esos huesos hoy día, por cierto, están ubicados en el Museo Antropológico de Barcelona. No están expuestos, están en almacén, pero existen y están referenciados como tal. Y yo creo que merecen mucho la pena poder estudiarlos, en la medida que tú sabes, por ejemplo, en Cataluña, que se ha puesto desde la noche de los tiempos una tradición que es la del gegants, la de los gigantes, que de alguna manera evoca esa raza misteriosa que hoy estamos tratando. Por otra parte, y dejando de lado nuestras latitudes, pues se han encontrado restos en una gruta de Yeka, cerca de Manglis, la Unión Soviética, donde se encontraron esqueletos de hombres que medían entre los 2,80 y los 3 metros de altura y que presentaban, y eso es muy curioso porque no sé si es el caso de estos de Serbia, pero sí de muchos otros enclaves, presentaban polidactilia, es decir, que tenían 6 dedos en cada mano.
Polidactilia. Esto se llama.
¿Perdón?
Se llama polidactilia.
Polidactilia, sí. Es decir, es la bueno, llámale la capacidad esta de tener más dedos, no sé si capacidad o extraña malformación, de tener más dedos en cada una de las manos. Es el caso también, por ejemplo, del que fue conocido como el gigante de Java, en el sur de China. También en China meridional fueron encontrados en este lugar un ser de una altura extraordinaria y que también tendría esa polidactilia en una de sus manos. O en Túnez, por ejemplo, un lugar mucho más cercano, en Chenini, se encontraron restos de tumbas de gigantes con esqueletos que medían alrededor de los 3 metros, ¿no? También encontramos restos en Sudáfrica, en Canadá, en Georgia, donde además bueno, un clásico encontrado en 1870 bajo un enorme montículo en Bruce Creek. Se descubrieron los huesos de hombres y mujeres de 2,75 metros de altura, pero la curiosidad es que además habían pisadas de dinosaurios, con lo cual su antigüedad tenía que ser tremendamente enorme.
Ahí fuera hay todo un universo desconocido esperándote. Ven con nosotros a descubrirlo. Los fines de semana, de 2 a 4, en la madrugada del sábado y del domingo. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Conecta con nosotros. El misterio te espera.
3 y 21, 2 y 21, las Islas Canarias, en directo aquí en Radio Nacional, en la primera edición del Espacio en Blanco. Hay multitud de huellas de estos gigantes por todo el mundo. Durante una temporada, yo creo que si nuestros oyentes pinchan en internet y buscan gigantes, salen multitud de fotografías. No todas esas fotografías que salían en internet, que han copado la red, son auténticas, ¿verdad?
No, es bueno que señales ese extremo, porque en efecto Photoshop ha hecho muchos males, ¿no? Y uno puede encontrar enormes desproporciones entre el tamaño de seres humanos y de presuntos restos encontrados en el mundo. Eso no quita que en efecto existan fenómenos de gigantismo aún hoy en la actualidad de personas, pues por ejemplo en la literatura médica se han llegado a documentar por problemas de hipófisis hiperfuncional, que es la glándula que responsable del crecimiento, pues casos de 2 metros 83 centímetros, que ya es pero hay que decir que en efecto si uno pone gigantes o restos de gigantes en Google va a encontrar una cantidad enorme de fotografías, muchas de las cuales son manipuladas o se han exagerado y no tienen nada que ver con la realidad.
Bien.
Sí,
siendo tan importante estos descubrimientos, ¿por qué no se dan a conocer? ¿Hay alguien a quien le interese tener todo esto calladito o no son tan relevantes estas historias como parecen?
No, vamos a ver, es cierto que existe un cierto tabú a admitir esa presencia de gigantes en la prehistoria. Ya no sé si en un sentido amplio por el hecho de creer que digamos los investigadores heterodoxos vayan a buscar una relación con fenómenos extraños o con visitas de seres extraterrestres en la más remota antigüedad, como por el hecho de que resulte incómodo a la ciencia entender o comprender qué hacen unos restos de estas características en lugares muy concretos del planeta. Estoy pensando ahora, por ejemplo, en un ser, en un hombre muy conocido por todos y que dio lugar a mucha especulación, que es el rey Pakal. La tumba del rey Pakal en el Templo de las Inscripciones, ahora que se está hablando tantísimo de los mayas, hay que decir que este rey, vamos a ponerlo muy entre comillas, tenía una altura enorme para su época y para el resto de congéneres que convivían con él. Y es muy curioso.
En Palenque, para quien no sepa dónde está esa tumba.
Eso es. Pues es muy curioso el hecho de que desde la más remota antigüedad se ha intentado relacionar a estos seres gigantescos con la raza dirigente, con la sangre azul, con unas personas de características especiales. Y eso es lo que hace incómodo, de alguna manera, a la ciencia admitir la presencia de estos restos, porque indiscutiblemente nos pone en línea directa con la posibilidad de que en la más remota antigüedad la Tierra fuera visitada por civilizaciones venidas de otros mundos.
A punto de terminar, Josep, es curioso porque, según los ejemplos que has dado, se han encontrado estos tipos gigantes tanto en Tíbet, China, Sudamérica, Filipinas, en Norteamérica, en Túnez. ¿Significa esto que esa raza anduvo por todo el planeta?
O que en algún momento determinado hubo un contacto masivo de instructores para los seres humanos. Y así parecen reflejarlo mil y una leyendas locales, mil y un historias de esas fascinantes que se cuentan a la luz del fuego, mil y una leyendas. Que esas leyendas sean la realidad 100% o solamente contengan un pozo, bueno, queda a la imaginación de cada uno de nuestros oyentes. Si me preguntas, ya sabes que siempre me pides que me moje,
sí.
Yo te diré que desde mi punto de vista muy personal y por lo que yo llevo visitado, por lo que yo llevo investigado, me resulta tremendamente sospechoso que allá donde he encontrado las pisadas de los gigantes, los rastros de estos seres, de algún modo ha habido una transmisión de información que conecta con otra, sin otra muy lejana me refiero, sin que exista un vehículo que permita esa comunicación entre civilizaciones tan distintas. Y es muy curioso que en el caso que referíamos al principio de Serbia, como lo que comentábamos hace ya algunas semanas en Nis, en Azerbaiyán, como lo que hemos contado de la cultura maya, como los seres que se han encontrado en Francia, todos tienen un punto en común, y es el desarrollo de una tecnología, llamémosle megalítica, pero que tiene que ver esa cultura de las grandes piedras con las grandes corrientes tanto telúricas como celestes. Es decir, quién es el hombre primitivo que aprendió de esos seres que por alguna razón vinieron, no sé si accidental o no, a la Tierra, aprendieron algo de ellos que les ponía en comunión con las estrellas y con su propio seno, con la Tierra. Con lo cual esas dos claves creo que encierran el Santa Santorum de todos los misterios. Es decir, tenemos que escuchar a nuestro planeta y no olvidar que nuestro origen tal vez está allí arriba, en las estrellas.
Dos y veintiocho en las Islas Canarias. Y Josep, ¿tú crees que volverán esos gigantes que anduvieron, o quien creó a esos gigantes?
Al menos prometieron volver. Y bueno, yo no soy quien para cuestionar lo que los dioses dijeron a los hombres cuando todavía no estábamos nosotros aquí para verlo, ¿no?
A lo mejor en el 2012, como dicen algunos mayas, que tal cual Viracocha y todos ellos.
Bueno, esa circunstancia de los seres alados, de los seres que vinieron del cielo, pronostican en muchas, no solamente los mayas, en muchas civilizaciones, ese regreso para los albores del año 2000. ¿2012? Pues, ¿por qué no? ¿Quién sabe?
Habrá que andar por México atentos a ver qué ocurre, ¿vale?
Tendremos que hacerlo.
Sí. ¿Dónde dices que vas ahora?
Me voy, bueno, esta semana estaré en Alcobendas, en un congreso sobre misterios, donde voy a hablar precisamente de misterios de la prehistoria, y a la siguiente semana estaré en Egipto, haciendo una rutita bastante amplia, porque voy a estar allí pues prácticamente 12 días rastreando algunas pistas.
No te quiero decir una cosa que no puedo aquí por radio. Qué suerte. Saluda por ahí a la gente nuestra. Un placer, Josep, que estéis con nosotros. ¿Forma de contacto?
Bueno, pues ya sabéis, además, si queréis ver las fotografías del gigante en cuestión, pues lo podéis hacer a través de la página web los32rumbos.com.
Ha sido un placer, Josep.
El placer ha sido mío.
Buen viaje. No nos vemos la semana que viene porque estamos casi... Yo estoy de viaje, pero a tu regreso de Egipto seguiremos hablando de ese fascinante país y de todas las sorpresas que nos depara este año 2012 y todas las cosas que se nos vienen encima.
Feliz viaje también para ti, Miguel.
Muchas gracias también para ti, viajero. Nos vemos prontito. Vamos con noticias y llega Fran Contreras y muchas más cosas aquí en el Espacio en Blanco. Muchas son las actividades que se están organizando y que se están moviendo en este país nuestro acerca del mundo del misterio, y aquí tratamos de recogerlas y daros puntual información. Vamos con una de ellas, una muy importante. Nos ponemos en contacto con Catalina Madaria. Buenas noches, Catalina.
Hola, buenas noches a todos.
¿Cómo estás?
Bueno, bien, trabajando muchísimo para que el foro sea fantástico, pero esperando que todo va a salir muy bien.
Seguro que sí. Ya la estáis liando otra vez, con otro año más, ¿no?
Otro año, el 30.
Eso digo, ¿cuántos años lleváis? ¿30 años?
30. Dios. 30 foros, ¿eh? 30, porque a veces hacemos dos, pero 30 foros, pero que son 20 muchísimos años.
Ya, ¿eh? Está bien. ¿Y este, dinos fechas para este próximo que se prepara?
Para este.
Sí, las fechas, dinos, ¿cuándo va a ser?
Sí, mira, empezamos el día 1 de marzo y clausuramos el día 11.
Del 1 al 11 de marzo.
Sí, en la estación de Príncipe Pío, como todos los años.
Estación de Príncipe Pío. ¿Y quién va a estar ahí por ahí dando charlas y actividades?
Pues sí, yo creo que va a ser muy interesante, porque este año, dado la influencia del famoso 2012 como comienzo o fin de una nueva era, hemos aprovechado y hemos invitado a gente como bastante experta en estos temas. Bueno, por ejemplo, no puedo dejar de decir que, aunque no tenga que ver exactamente con esto, la presencia de los medios Marilyn Rosner y Mikel Lizarralde,
sí,
que sobre todo Marilyn Rosner ya es como una especie de alejo del foro. Y luego hemos dedicado también mucho, ¿sabes?, a las nuevas terapias, como el matrix energética, que vendrá a dar la conferencia su introductor en España, Gilbert Reuter, la terapia ayurvédica. Luego tenemos un libro interesante de María José Rosés Cercaño, de la fórmula que pudo cambiar el mundo. Tenemos también la inauguración va a ser muy bonita, porque va a ser un ritual de alta magia pensando en la nueva era, Luego hemos dado mucha importancia, porque nos parece importante en este momento, al tema de la compasión como fuente de felicidad. Y la memoria del corazón, por ejemplo, del corazón físico y el corazón espiritual.
Del 1 de marzo al 11 de marzo, con un montón de gente ahí haciendo actividades, en la estación de Príncipe Pío, como siempre, y luego se prepara, que eso hablaremos en otro momento, no sé si se llama congreso, ¿cómo lo llamáis? Un gran congreso,
sí,
¿verdad?
Llamamos un congreso, un foro de la nueva conciencia, ¿no?
Foro de la nueva conciencia, con un montón de gente interesante.
Sí, este sí, que va a ser el 17 y 18, sábado y domingo.
Como tenemos tiempo, lo anunciaremos, pero va a estar, aparte de Marilyn Rosner, también Anne Germain y
Sixto Paz. Y José Medrado, que es una maravilla.
Ricardo
Bru.
Algunos de los invitados.
María, Caralps, que es un personaje muy interesante, que es autor del primer trasplante de corazón en España. Ajá. Y que ha ido recopilando a lo largo de todos estos años las experiencias que tienen la gente que han recibido un corazón.
Yo eso no me lo pierdo. Catalina, sí, déjame un poquito de música y damos una página informativa para nuestros siguientes, un teléfono, ¿te parece? Espera un poquito.
Venga.
Foro de las Ciencias Ocultas, 30 foros ya. ¿Forma de contacto, Catalina?
Pues pueden entrar en la web artesadivinatorias.es.
Sí.
O pueden llamar al 679-41-2627, donde les podemos dar toda la información.
Vuelve a repetir.
Lo más práctico es la página web.
artesadivinatorias.es.
Punto es.
Catalina, un placer. Espero que sigáis organizando muchos más y nos vemos prontito, ¿vale?
Venga, muchas gracias.
A ti, un beso grande. Hasta pronto.
Adiós.
Por dura que sea una situación, uno puede ser optimista.
Siluetas, con Manuel Ventero.
En su opinión, no hay razón para el pesimismo.
Llevamos 40 o 50 años donde hemos mejorado.
Pero subraya que esta vez la solución depende de nosotros.
Hay que empezar a retribuir al talento como se merece.
Y contra la crisis, lo mejor, talento.
Somos nosotros, la sociedad, los que tenemos que decirle a los políticos.
Es Eduardo Serra, este domingo en Siluetas.
Los domingos a las 3 de la tarde en Radio Nacional.
Abre tus sentidos. Un nuevo universo de respuestas te espera. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. El misterio continúa.
Hola. Hola, soy Raymond Moody. Un saludo para los oyentes de Espacio en Blanco, en Radio Nacional España.
Y 36, 2 y 36 en las Islas Canarias, primera edición del Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional. Qué delicia de personaje, de persona, Raymond Moody, Frank Contreras, buenas noches.
Buenas noches, Miguel, buenas noches a toda la familia de Espacio en Blanco, los que están escuchándonos ahora en el Facebook y a todos los que nos escucharán por el podcast. Además, de verdad, humilde, sencillo, directo, transmitió una magia especial cuando estuviste ahí entrevistándole.
Bueno, estuvimos con él, sí señor. Dentro de poco estará de nuevo con nosotros. ¿A dónde vamos ahí? ¿Qué nos traéis?
Mira, te traigo esta noche a este particular archivo del Misterio del Espacio en Blanco un caso de fantasmas, de fenómenos paranormales. Quizás el sentido de la sección que traigo esta noche sea la de que tengamos conciencia de que ahora mismo en diferentes edificios oficiales están ocurriendo cosas.
Y ¿ahora mismo?
Ahora mismo. Esta noche, ayer, antes de ayer, hace una semana, con intervalos, de forma intermitente, arbitraria, pero están ocurriendo cosas. Y las personas que trabajan allí, tanto empleados de seguridad como trabajadores, viven en silencio el miedo a lo desconocido. A mí me gustaría que escucharas este corte.
Hombre, yo intento no quedarme aquí nunca sola, nunca, ni yo ni mis compañeras, ¿no? Entonces, si hay algún momento en que ya estamos trabajando, pero una se tiene que ir por lo que sea, nos vamos. O sea, que eso es la sensación que hay aquí de todas, aunque todas pues intentamos llevarlo todo, que no nos perturbe esto, que no nos mediatice para nada, y el problema es que yo no me puedo quedar aquí sola. El único problema es que tampoco tengo necesidad de quedarme, ¿verdad? Pero es que lo voy a evitar. Es que lo voy a evitar quedarme aquí sola porque me horrorizaría. Un día vengo con mucha fuerza y digo, mira, yo esto no me da por ir conmigo. Pero hombre, tengo necesidad y ya la vida te da problemas, pues yo meterme, ¿me entiendes? O sea, que yo... Esto me da a mí... hombre, ya te digo, malas vibraciones. ¿Eh? Entonces, eso es lo único que te puedo... Y también yo creo, ¿no? Hay un algo en que me dice que hay algo, yo no sé.
Yo llevo aquí desde el 2002 trabajando con ellos, me quedo muchas veces solo. Antes andaba por el pasillo oscuro, ya no, ya voy blindado, ya voy con las carpetas, escopeta cargada. Uno, como te digo, preparado para lo que salga ahí, porque yo estaba aquí y no le quería prestar la importancia, pero ya, ¿cómo te lo explicas? ¿Sabes lo que te digo? Y a mí, personalmente, esta situación no me agrada. O como me decía un compañero, dice, ¿tú qué crees de esto? Digo, yo es que no creo, ni no quiero creer. Es que a mí me da pánico, te lo digo sinceramente, me da pánico.
¿Dónde era? No sé si se puede desvelar ya. ¿Qué lugar sí. era?
Bueno, quienes hablaban eran Pedro Gómez y Marisol García. Pedro Gómez, auxiliar administrativo, y Marisol García, psicóloga. Ellos son parte de la decena de trabajadores de un centro de menores dependiente de la Diputación Provincial de Málaga. No podemos dar el nombre, por supuesto. Ellos tenían su sede ubicada en la calle Nogueiras, concretamente en el número 15, y más concretamente en el segundo piso, letra A, en la capital de la Costa del Sol, en Málaga, en el centro histórico, entre las calles de Carretería y Marina, junto a la iglesia de San Julián. Ellos tenían esa sede en un domicilio, en un edificio vetusto, construido a principios del siglo XX, de 140 metros cuadrados, 4 despachos, 2 aseos, una pequeña cocina, un salón, incluso un patio interior con diferentes ventanas. Y de la noche a la mañana, no se sabe cómo ni por qué, la decena de testigos vivieron durante 5 años, ahora se puede hablar de esto porque ya no están ubicados allí, vivieron el miedo a lo desconocido. Yo te he traído diferentes cortes para que la familia de Espacio en Blanco, para que los oyentes de Radio Nacional de España intenten hacer un ejercicio de empatía. Personas normales y corrientes con una vida tranquila, personas como tú, como yo, como cualquiera de nuestros oyentes, que un buen día, de la noche a la mañana, en su lugar de trabajo empiezan a vivir fenómenos que rompen toda lógica y toda armonía. Fenómenos como pasos de personas invisibles y el abrir y cerrar de puertas. Escuchamos a Pilar Rodríguez.
Bueno, yo sola, estando yo sola, que escuché unos pasos. De abrirse la puerta con la llave, escuchar la llave y los pasos, preguntar quién era, no contestarme nadie, y después volverse, abrir la puerta y salir. Si entró alguien, sabéis quién fuera. Después de haber estado con Isabel, con mi compañera, en nuestro despacho, y escuchamos abrirse la puerta y pasos. Pensábamos que venía a hablar a nuestro despacho, pero como no se acercaba nadie, preguntamos, Alberto, ¿quién es? ¿Quién ha entrado? Nos contesta, no nos contesta nadie, y nuevamente los pasos, abrirse la puerta y cerrarse. Yo en principio, el día, sobre todo el día que estaba sola, pensé, bueno, esos son los vecinos, pero el día que estaba con ella, y el día que estaba sola también, lo escuché nítido, nítido. Y la puerta, abrirse y cerrarse. Escuchar perfectamente.
¿Cómo debe ser eso, de estar ahí y escuchar los pasos, ¿eh? Déjame que salude a gente que está entrando desde Tijuana, desde Portugal y desde Caracas, en Sudamérica. Saludos a toda la gente que está ahora en la radio online escuchándonos el Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional desde España.
Fíjate, pequeños episodios desconcertantes que vivían todos los trabajadores, ya te digo, asistentes sociales, psicólogos, auxiliares administrativos, que vivían fenómenos de forma individual. Todos intentaban buscarle una lógica a estas extrañas circunstancias, pero fenómenos que iban increchendo. Pasos de personas que no había, puertas que se abren y se cierran como si alguien introdujera la llave, abriese la puerta principal y cerrase. Incluso el encendido y apagado de luces que vivieron o empezaron a vivir todos los trabajadores. Y así nos lo contaba, o me lo contaba ante la grabadora, Pedro Gómez.
El tema de las luces, te llamaba la atención eso, decía tú, bueno, tú, esto, ¿a qué viene? No, lo estuvo perreando de como si llevaran mucha hora encendida. Total, voy avanzando, me meto en el despacho de ella, no hay nadie. Cuando llego ya a la cocina ya me deja como más tocadillo, dices tú, la nube, el lavadero, en carne, llamando también hasta la pintadora, llama a las compañeras, buenas, ¿hay alguien? Ah, total, que va a este despacho, veo la puerta abierta, la luz encendida. Sigo para adelante por el pasillo, ya te digo, todo estuvo floreciente como dando una intensidad de luz. Llego al despacho de ella, la luz encendía, la luz del cuarto de baño encendía, y yo, cuando llegué al salón ya iba con la mosca. Y ya me iba poniendo cada vez más mosca, como que ¿qué dice? Y perdona, es que estos temas me dan mala. Total, que se lo pregunto a una serie de personas que yo creo que pueden haber venido. Y me dicen todo lo mismo, que aquí no ha estado nadie.
Qué curioso, ¿no?
No ha estado nadie. No solamente eso. En el cuarto de baño, en el aseo, los grifos se encendían solos. Y así lo recordaba Pilar Rodríguez.
Estábamos en el despacho de ahí al lado, toda reunida, haciendo coordinación en una reunión, y al lado está el baño. Entonces escuchamos que de repente salía muchísima presión de un grifo. Cállate, a ver lo que es, porque a veces hace de arriba, de abajo, no sabemos lo que era. Era el grifo. Entonces, a ver si va a haber alguien, si ha entrado alguno. Entonces preguntamos, ¿hay alguien en el baño? ¿Hay alguien en el baño? Nadie contestaba. Entonces una de mis compañeras se puso el pie y fue hacia la puerta, pegó la puerta, y mientras preguntábamos si hay alguien o no hay alguien y pegaba en la puerta, el grifo dejó de salir con tanta presión. Abrieron la puerta, no había nadie, se acabó la reunión a medio minuto. Entonces claro, para salir del despacho tenía que pasar por el baño, y salía un hito de agua y estaba salpicado el lavabo.
Espacio en blanco. Una puerta abierta hacia lo desconocido. Entra con nosotros. Todas las madrugadas, de sábados y domingos, en Radio Nacional.
3:45, 2:45 en las Islas Canarias. Déjame, sigue entrando gente desde Portugal, Almada, Setúbal, en Milán, en Marysville, en Washington, en Tijuana. ¿Qué invento es este de Internet que pueden escucharnos desde cualquier parte del mundo, eh?
Tiene cosas positivas.
Y estar ahora. Sigue, había más historias, ¿no?
El desconcierto, el temor, cuando todos los trabajadores empiezan a compartir sus experiencias y empiezan a ser testigos de los fenómenos. La verdad es que cuando se pusieron en contacto conmigo, uno cuando va a investigar fenómenos paranormales, lo que descubre es que, ante todo, son irritantes, ¿no? Porque uno los persigue, los busca, intenta capturarlos con las cámaras, con las grabadoras, pero siempre se muestran esquivos. Muy poquitas veces somos testigos de ellos, ¿no? Pero lo que sí que tienes patente es la mirada de temor, de miedo, de incomprensión de personas, insisto, normales y corrientes, que tienen una vida normal.
Y que no buscan este tipo de historias y de repente se encuentran con ello, ¿no?
De hecho, mira, este caso te lo traigo al uso porque ha pasado el tiempo suficiente como para que podamos hablar de ello, porque no involucra directamente ni al centro de menores ni a los profesionales. Ahora, si quieres, hablamos de otra serie de casos que a lo largo del tiempo han saltado a los medios de comunicación. Bueno, la situación era tensa hasta tal punto y con una fenomenología de tal calibre como la que le ocurrió a Pedro Gómez. Abrir y cerrar de archivadores. Le escuchamos.
Pues según me estaba volviendo un día del despacho de ella, a la mediación del pasillo, me encontré que alguien abrió el fichero. Pero una cosa es que se abra porque es antigua, está sobrecargada o ha cedido los materiales, pero otra cosa es que se cierre, que te abran y te cierren. Y según me estoy acercando aquí a la puerta, se volvió a abrir y se volvió a cerrar. Y aquel día me dejó descolocado. Esa fue la primera vez que lo escuché, y ya la otra vez que lo he escuchado, estando aquí sentado haciendo operaciones con el ordenador, en las cuales no implica un excesivo ruido, escuché evidentemente el ruido del fichero abrir y cerrarse. Que cómo estoy actuando ante esta situación, pues te puedo decir que me subo el volumen de la radio para intentar aislarme de ese entorno cuando se queda esto solo.
No sé si preguntarte qué lo producía o qué lo podía estar produciendo.
Mira, hubo dos coincidencias o hubo dos casualidades cuando me acerqué al caso, ¿no? Porque claro, uno se acerca e intenta escuchar, intenta ayudar, intenta buscar respuestas, intenta descubrir que no sea todo producto de la sugestión colectiva o del pánico. Allí pasaban cosas. Yo estuve bastantes noches en ese domicilio de la calle Nogueras, el número 15, en el centro histórico de Málaga. Te puedo asegurar que ninguno de los fenómenos, se producían reflejos de luces en las paredes, se escuchaban sonidos de otros pisos, pero no tenía nada que ver con la fenomenología que había. Y hubo dos casualidades, o había dos puntos muy curiosos, sobre todo uno. Todo comenzó el día que empezaron las obras de rehabilitación y remodelación de los muros de la iglesia de San Julián. Y ahí empezó todo. Y esta es una constante, es un denominador común en muchos de los lugares encantados. Remodelación, reestructuración de obras, fenómenos paranormales.
Como si despertaran algo que había estado dormido ahí.
Como si ese edificio tuviese un alma y de repente todos los acontecimientos que por él han pasado cobrasen vida. Proyectados o transmutados en esta serie de fenómenos. Te hablaba de sombras, ¿no? Te digo lo de sombras porque la primera entrevista que hice fue a Pilar Rodríguez, y fue a Pilar Rodríguez porque ella ha sido la única de esa decena de personas que trabajaban allí que vio espectros, figuras sombrías moviéndose por los pasillos. Incluso, en aquella primera entrevista, me ocurrió algo que me dejó sobrecogido.
¿Sí?
Se puso a llorar. La escuchamos.
Sí. De estar a veces sola y sentir, de hecho, que levantas la cabeza y sientes que pasa algo, como una sombra o alguien andando o algo. Pero no había nadie, claro. Silueta, no puedo reconocer a nadie. Pero sí es silueta difuminada.
Estaba
la tensión, ¿no? El estrés, el no poder contarle a nadie tranquilamente lo que estaba viviendo. Bueno, Málaga es una ciudad de casas encantadas. Durante las dos primeras temporadas tocamos algunos de los grandes casos. Plaza y Janés, aquel caso que ocurrió a las 6 de la tarde de un sexto día de un sexto mes, en el que se produjo una especie de venganza, supuesta venganza del más allá, en la calle Cister, el espectro de Capuchinos, la aduana, el duende del Diario Sur, las ánimas de San Miguel. Málaga es una ciudad de poltergeist, de lugares encantados, las leyendas urbanas que corren sobre el Cortijo Jurado. Fíjate, te he dejado para el último testimonio, algo que te va a estremecer. ¿Tú te acuerdas de la película de Poltergeist, cuando esa pequeña niña Caroline coge un teléfono y recibe una llamada desde el más allá?
Sí.
Pues escucha lo que le pasaban a estos auxiliares administrativos con los teléfonos, a Pedro Gómez.
Una mañana me estaban haciendo una llamada interna, según el teléfono, que si ahora sí eso lo podéis observar. Me hacía una llamada interna desde un despacho hacia aquí. Eran las 8:15 de la mañana, no había nadie. Y a mí me puso un poco nervioso porque estuvo jugando conmigo. Sonaba el teléfono, yo viendo que no conseguía cortarlo desde este teléfono, me fui a aquel despacho, descolgaba y colgaba. Me venía aquí otra vez, me volví a llamar. Yo descolgaba, decía quién, colgaba, me iba otra vez ese teléfono, descolgaba y colgaba. Vamos, lo sorprendente fue ya lo que me dijo el técnico, que me dejó ya descolocado totalmente. Es imposible, por decirme algo, que te llamen de un teléfono de allí, aquí por dos motivos. Primero, para ver una llamada interna te la tengo que teclear allí para que venga aquí. Y lo segundo, que aquel teléfono no era el que te estaba llamando. Y yo le dije, ¿cuál me estaba llamando? Dice, pues no era ni el 17 ni el número 13, que es el despacho de ellas. Era un número de teléfono que nosotros lo teníamos habilitado con llamada analógica, la cual no hay conexión de teléfono.
Qué curioso, ¿no?
Llamadas inexplicables, llamadas desde el más allá. Hubo un gran caso de llamadas imposibles.
Pero antes de nada quiero que escuches esto que...
Vale.
Que a ti te gusta mucho.
¿Qué es un fantasma? Un evento terrible condenado a repetirse una y otra vez. Un instante de dolor, quizá. Algo muerto que parece por momentos vivo aún. Un sentimiento suspendido en el tiempo. Como una fotografía borrosa. Insecto atrapado en ámbar. Un fantasma. Eso soy yo.
Genial, Federico Luppi.
Y además de verdad,
que era un fantasma,
¿eh? La mejor definición. Bueno, sirva como homenaje esta sección a todas esas personas que a día de hoy trabajan en edificios oficiales, ya sean vigilantes o ya sean trabajadores, que viven en silencio toda esta serie de fenómenos que están ocurriendo ahora. Otro día te traigo otro caso en el que estoy trabajando, el Auditorio Nacional de Madrid, calle Príncipe de Vergara, donde hay un despacho que es el de la joven orquesta, donde ocurren cosas muy, muy, muy raras, de las que nadie quiere hablar. Fíjate, te voy a contar un detalle bastante escabroso. En ese despacho los tres últimos directores han perdido la vida. Incluso los trabajadores han tenido que llamar a una medium para hacer trabajos, entre comillas, ya, energéticos.
¿Es que puede provocar esto impregnaciones?
La teoría, los expertos en parapsicología te dirían que está asociado al lugar, que es la teoría de Mell, y es la que se estipuló a principios del siglo XX. Las emociones condensadas en el lugar, bueno, se reproducen, no sabemos cómo ni por qué, no se pueden ni medir ni tocar, pero provocan una especie de bucle, una memoria dinámica, y diferentes personas son capaces de percibirlas, ¿no? Personas con una sensibilidad especial. En este caso, yo no sé si tendrá que ver más con el lugar. Sí tiene que ver más con las personas, porque la fenomenología es muy amplia. Estamos hablando de movimientos de objetos, como es ese abrir y cerrar de archivadores, de pasos de origen desconocido,
llamadas
de teléfonos. Este es solamente un ejemplo. Había otras, tenía otro corte en el que diferentes personas nos contaban cómo les llamaban desde despachos donde no había nadie, absolutamente nadie. Lo que es verdad es que son casos que están pasando. Es un caso que sacamos ahora a la luz cuando podemos y nos autorizan. Muchas veces no podemos contarlo. Ya ocurrió en otras ocasiones, como la Diputación de Granada. Todo ocurrió en diciembre de 1985 en esa diputación, donde Juan Burgos vio un espectro, donde se produjo una investigación oficial y no salió hasta el 89. En el Reina Sofía, donde hubo una investigación por parte del jesuita Padre Pilón en 1991 y no salió hasta el 95, ocurrió hace muy poco. En el Palau de la Generalitat en Valencia ocurrieron fenómenos en el 2005 y no salieron hasta meses después.
Nos despedimos con ese testimonio que teníamos al principio.
Sí, hay que ser conscientes. Ocurren fenómenos extraños, es un momento de estar consciente. Bueno, pues hay que estar consciente de que hay gente que lo está pasando muy mal y hay fenómenos para los cuales no hay una respuesta. Y la ciencia ortodoxa, con sus métodos encorsetados, no la tiene, no la encuentra. Y quizás la respuesta esté en el mundo del espíritu.
Hombre, yo intento no quedarme aquí nunca sola, nunca, ni yo ni mis compañeras, ¿no? Entonces, si hay algún momento en que ya estamos trabajando, pero una se tiene que ir por lo que sea, nos vamos. O sea, que eso es la sensación que hay aquí de todas, aunque todas pues, intentamos llevarlo todo, que no nos perturbe esto, que no nos mediatice para nada.
A veces estos fenómenos ocurren mucho más de lo que mucha gente desea y mucho más de lo que creemos.
Aunque no lo sepamos ni seamos conscientes de ello.
Gracias. La semana que viene programa especial, para no perdérselo, ¿eh?
Enlutados, aparecidos, santas compañías, más encuentros con lo desconocido.
Algo que en cualquier momento os puede pasar a cualquiera de vosotros en vuestra casa o gente que estáis por ahí. Gracias, Fran. Nos vemos.
Sed felices.
terminamos las gracias a Margas, que controló esta noche nuestro mágico sonido, y a todos los que habéis estado ahí detrás de la sintonía de Radio Nacional y Radio 5 y conectados a través de la radio online en cualquier parte del mundo, y a los que nos vais a escuchar vía podcast. Teníamos un concurso, 5 premios que han sido para, o son para Valentín Pérez de Lérida, María Luisa de Sevilla, María Luisa Sevilla de Jerez de la Frontera, Libertad Pedrero de Cuenca, Juan Luna de Córdoba y Laura Fernández de Zamora. Ponedos en contacto con nosotros para darnos vuestra dirección y os enviaremos ese regalito. Mañana más, 2 nuevas horas con la búsqueda de los últimos hombres libres en este planeta, algo que no deberéis de perderos. Disfrutar del fin de semana, dejarnos un hueco para irnos de viaje, que va a ser interesante. Y hasta las 4 os dejamos con un poquito nuestra mejor música. Ha sido un placer, nos vemos mañana, cuidaros. Show me the way I can go. Take it by the end. Show.